I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este viernes 22 de marzo del 2024. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito al pie del cañón, en punto de las 6 de la mañana, que comenzamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM, aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, y nos escuchamos también en el interior de la República Mexicana. Un saludo a todos y a todas quienes nos escuchan en alguna ciudad de la República Mexicana donde el Heraldo Radio tiene estaciones hermanas, o en la radio por internet en la página heraldodemexico.com.mx, y en cualquier parte del mundo. Gracias por sus comentarios en las redes sociales, por escucharnos, por enviarnos sus buenas vibras también, y por despertar con nosotros, porque eso es algo que valoramos mucho y que les agradecemos, que nos acompañen en vivo en estas frecuencias del Heraldo Radio. Y también a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios en cualquier momento del día, todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a entrarle a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más. Sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas toman respiro y dirigen señales monetarias en intensa semana de reuniones de bancos centrales. Crudo opera lateral mientras avanzan las negociaciones para el alto al fuego en Gaza. Y la economía mexicana inició el 2024 con el pie izquierdo. El IGAE baja 0.6% en enero. Se comienza a ver ya con más claridad la desaceleración económica de México que tendrá en este 2023, o por lo menos en este 2024, perdón, o por lo menos en el primer trimestre del año. Esa es la proyección para la economía mexicana, a pesar de que van a bajar las tasas de interés, como ayer, pues efectivamente, habíamos venido diciendo y apostando, aunque yo perdí la apuesta porque dije que no iba a ser en marzo, con la apuesta con Roberto Aguilar, que al ratito vamos a platicar con él, bajaron las tasas de interés en un cuarto de punto, 25 puntos base. El Banco de México ayer anunció esta decisión de política monetaria. Comienza el ciclo de recortes de tasas de interés en el mundo, y en México, bueno, pues no fue la excepción ayer, aunque la Reserva Federal antier sí mantuvo su tasa todavía como la tiene alta, y decidió posponer el recorte de una tasa de interés. Pero bueno, fue una decisión que, por cierto, no fue unánime entre los integrantes del Banco de México. Vamos a analizar parte de este asunto con Roberto Aguilar, pero también con Pamela Díaz Lubet, economista para México de BNP Paribas. Vamos a hablar con Emilio Saldaña, El Piso, como todos los viernes. Vamos a entrarle al tema de la inteligencia artificial, el nearshoring, la ciberseguridad, las grandes tendencias corporativas para este 2024. Vamos a platicar también de una inversión de Arca Continental por 17 mil millones de pesos para este año. 55% de toda la inversión será en México, porque es una empresa que está en otros países, particularmente en el continente americano, en Latinoamérica. Vamos a hablar también con Jesús Espinosa, los números y el deporte. La FIFA abrió vacantes para trabajar en el Mundial 2026, que va a ser en tres países, en México, Estados Unidos y Canadá. Y también la Secretaría de Economía, o su titular, Raquel Buenrostro, anunció en medio de esta guerra comercial de Estados Unidos contra China y de esta solicitud de los industriales del acero de Estados Unidos para que le pongan cuotas arancelarias a México en cuanto al acero que envía a los Estados Unidos, porque supuestamente están triangulando con China a través de México para llevar acero proveniente de China o con componentes de China a los Estados Unidos. Bueno, pues Raquel Buenrostro, ayer en un evento con los industriales del acero, habló del tema, dijo que se va a mantener todo este cabildeo de la industria acerera estadounidense de aquí a que sucedan las elecciones allá en los Estados Unidos, pero que la respuesta de México, además de pues mantener esta postura de que no se está triangulando con China en este sector, pues es que va a imponer más aranceles, no solo a China, sino a todos los países con los que no tiene acuerdos comerciales. Va a aumentar de 392 a 540 el número de fracciones arancelarias que va a aplicar México, que es más o menos un 25% más a los países con los que no tiene acuerdos comerciales, incluido China. Y por ahí va también el tema del acero, así que esa parte de la respuesta me parece pues inteligente de la Secretaría de Economía para evitar que convenzan los industriales del acero a los congresistas y al gobierno de Joe Biden para que fijen también más aranceles para México en este sector. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinoza.
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó concesionar a un tercero un campo de golf en Huatulco que mantiene en disputa con el empresario Ricardo Salinas Pliego. Explicó que si hubiera tomado esta decisión, hubiera sido blanco de críticas a pesar de que en su momento el terreno fue ofrecido al magnate, quien rechazó su compra.
Y lo que queremos es construir un parque para el disfrute de la gente y aprovechar la playa para que se tenga una playa pública. Sí, pero la vamos a acondicionar. O sea, lo que queremos que quede para el disfrute de la gente. Si se vendía a otra persona, imagínense los cuestionamientos.
Para potenciar el nearshoring, Ildefonso Guajardo, un coordinador de asuntos internacionales en la campaña de Xochitl Gálvez, quien busca la presidencia desde el lado de la oposición, enfatizó que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México tiene pilares fundamentales en su agenda, en los que destacó fortalecer las alianzas estratégicas, el Estado de Derecho y el cumplimiento de las obligaciones en los tratados comerciales. Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, indicó que la comisión prepara cambios en el régimen de inversión de las administradoras de fondos para el retiro en este año. Mencionó que se tratará de mejorar la regulación en la inversión de los instrumentos estructurados debido a que hay oportunidades muy importantes en materia de infraestructura, energía y crédito privado. Como parte de su proceso de reestructura, Altos Hornos de México presentó su convenio concursal al Juzgado Segundo de Distrito especializado en concursos mercantiles, en el cual solicitó el apoyo de todos sus acreedores para la aprobación y su firma una vez sea admitido. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo informó que el comercio mundial de productos y servicios se contrajo a una tasa interanual de 3% en 2023. A 31 billones de dólares tras haber alcanzado un máximo histórico en 2022.
El editorial.
Bueno, pues sigue al rojo vivo este asunto entre el presidente López Obrador, o más bien el gobierno del presidente López Obrador, en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, o más bien en contra de las empresas que encabeza Ricardo Salinas Pliego y que, pues según lo que hemos escuchado y visto en las conferencias matutinas y en las redes sociales del empresario, pues hay litigios fiscales multimillonarios. Se habla de hasta 60 mil millones de pesos, poquito más de 60 mil, 63 mil millones de pesos los que en teoría le está cobrando el Servicio de Administración Tributaria a Ricardo Salinas Pliego por litigios fiscales o créditos fiscales que vienen desde el gobierno de Vicente Fox a la fecha y que se han acumulado también ya en esta administración y además de todo con los recargos o los intereses por no haber pagado a tiempo esa deuda. En fin, está el asunto al rojo vivo por las declaraciones. Todas las mañanas el presidente López Obrador habla del tema, dice que no es un tema personal, que es un tema de justicia y de pagar impuestos, y el empresario se defiende en sus redes sociales, en la televisora. Lo cierto es que parece que ha habido algunos malos entendidos en términos de quién está litigando o dónde se están litigando todos estos litigios fiscales o asuntos fiscales de Ricardo Salinas Pliego. El presidente ha dicho una y otra vez que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la ponencia del ministro Luis María Aguilar, quien tiene todo este tema y ha exhortado al ministro a que lo resuelva pronto. Pues resulta que no está en la corte este asunto, estos cuatro temas importantes que tiene abiertos Ricardo Salinas Pliego o sus empresas, pues en realidad está en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahí es donde justamente se llevan los juicios en materia fiscal y anticorrupción. Algunos de estos después pasan a la Corte, como fue el caso de esta reciente resolución que se dio con respecto a Total Play y esta reducción de algunos millones de pesos, digamos, que fue visto como un triunfo para las empresas de Ricardo Salinas Pliego, para esta de Total Play, 645 millones de pesos. Ese, después de que lo definió el Tribunal Administrativo, llegó a la Corte, y en la Corte la ministra, por ejemplo, Yasmín Esquivel, votó a favor de que sí se le redujera esta deuda de 645 millones de pesos, conforme a los argumentos, ¿eh? No es por buena onda, sino conforme a los argumentos que presentó la empresa, los abogados de Total Play, con respecto al crédito fiscal que estaba intentando cobrarle el SAT. Allí fue interesante que el ministro Luis María Aguilar y obviamente la ministra Lenia Batres pues votaron en contra de que se le redujera esta deuda de Total Play por 645 millones de pesos. En fin, lo cierto es que, le decía, sí estuvo en algún momento interesado el Poder Judicial en atraer todos los casos relacionados, por ejemplo, con Electra, donde se hablan de 22 mil millones de pesos y algunos otros importantes, pero resultó que después de que el presidente López Obrador se metió a hablar del asunto y de que el Tribunal Administrativo se tardó también en hacer los engroses y en definir cuál era su postura sobre este tema de los otros asuntos fiscales o litigios fiscales, pues en realidad decidieron ya no atraerlo de común acuerdo todos los ministros de la segunda sala, que es donde está el ministro Luis María Aguilar. Y entonces se quedó todo el tema en el tribunal. Mire, el tema de fondo del presidente es efectivamente un asunto de recaudación. Para financiar el enorme presupuesto que tenemos para este año de 9 billones de pesos, necesita 5 billones de pesos de recaudación fiscal, o es lo que está estimando el gobierno. Y entonces, por estos 5 billones de pesos, la mitad vienen de los grandes contribuyentes, de empresas como las de Ricardo Salinas Pliego. De manera que si el gobierno no llega a la meta de recaudación, tendrá que asumir o más deuda o recortar el presupuesto de este año, que es un año electoral. Así que sin estos enormes ingresos fiscales que está anticipando obtener el gobierno, pues no se pueden financiar los programas sociales que aceitan la maquinaria electoral de la 4T. Y eso tiene entre enojado y preocupado al presidente López Obrador y a su administración. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, @MarioMal, y en la cuenta @HeraldoDeMéxico.
Tecnología.
Emilio Saldaña, el Pisu, ya está con nosotros como todos los viernes. Mi querido Pisu, ¿qué nos tienes? Buenos días.
Muy feliz viernes, Mario, y feliz viernes a nuestra audiencia. Esta es la información más relevante en temas tecnológicos. There's an app for that, o hay una aplicación para ello. Es incluso una marca registrada de Apple en 2009, cuando promocionó fuertemente su tienda de aplicaciones para el iPhone y posteriormente para sus tabletas. Hace unas horas, durante la conferencia de prensa anunciando una demanda junto con 16 estados por prácticas monopólicas contra Apple, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo: There's a law for that, o hay una ley para ello. La acusación es seria: mantener ilegalmente un monopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes, una estrategia que, según el gobierno, perjudica tanto a consumidores como a competidores. Y no es solo sobre teléfonos inteligentes. La demanda abarca desde suscripciones de noticias hasta servicios automotrices como el sistema CarPlay e incluso el mercado de mensajería entre plataformas. Apple, por su parte, no se ha quedado callado. Afirman que esta demanda amenaza su esencia y los principios que diferencian sus productos en mercados altamente competitivos. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, los usuarios? Bueno, pues la administración Biden busca demostrar que Apple monopoliza el mercado de teléfonos inteligentes y abusa de su poder. Y esto podría cambiar radicalmente la manera en la que interactuamos con nuestros dispositivos y el costo que tenemos para acceder a ellos. Es una batalla legal que promete ser larga y complicada y que podría redefinir el futuro de la tecnología tal como la utilizamos hoy día. Mientras tanto, las acciones de Apple cerraron con una caída del 4%, un claro indicativo de la inquietud que esta noticia ha generado en el mercado. Por otro lado, la nube en computación se refiere a una red global de servidores interconectados que permiten que almacenemos y gestionemos datos, así como ejecutemos aplicaciones y servicios en línea que sean accesibles desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Y usted ha escuchado del cómputo basado en la nube en servicios públicos de empresas como Google, Amazon, Apple o Microsoft. Y esta semana, Huawei reunió expertos de distintos países en Cancún. El evento se centró en destacar los retos y beneficios del cloud computing, del cómputo en la nube, como una tendencia para muy distintas industrias. Y si bien la nube facilita el acceso a la información y las aplicaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre y cuando haya una conexión a Internet, se destacó la importancia de integrar, por ejemplo, ciberseguridad como un aspecto esencial para poder sacar provecho de una mayor colaboración entre equipos de trabajo. Esto independientemente de su ubicación geográfica, una tendencia que vimos crecer particularmente durante la pandemia y que el trabajo remoto finalmente impulsó. Por otro lado, TikTok México compartió esta semana parte de las acciones que están implementando en su plataforma para las elecciones de 2024 en nuestro país. Esto incluye herramientas y estrategias para combatir la desinformación, proporcionar avisos sobre hashtags relacionados y mejorar la verificación de hechos publicados. Igualmente, invitan a la ciudadanía a denunciar contenido engañoso, que será revisado además por un equipo especializado de acuerdo con sus políticas sobre desinformación. Algo que me parece particularmente relevante es el esfuerzo para mejorar el pensamiento crítico tanto de creadores de contenido como de consumidores del mismo, apoyado en videos educativos que brindan herramientas para ayudar a convertirnos en ciudadanos digitales mejor informados. Estos videos pueden encontrarlos, por supuesto, en TikTok. Adicionalmente, en los próximos días publicarán la Guía Electoral 2024, una guía que publicaron también en 2021 para las elecciones intermedias. Esta nueva guía podremos revisarla a detalle aquí en este espacio con todo gusto. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está con nosotros como todas las mañanas tempranito. Mi querido Robert, y te debo dos comidas, lo digo aquí públicamente. Una porque porque bajaron las tasas en marzo aquí en México, en el banco, por parte del Banco de México. Y luego, pues porque yo dije que iba a ser una decisión unánime y fue una decisión dividida. Entonces, que quede de manifiesto aquí ante la audiencia de Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer el dato de la inflación de la primera quincena de marzo y pues no hay buenas noticias, Mario, porque fue una tasa anual de 4.48%, pues fue por arriba de lo que esperaba el mercado, pero lo más importante es un repunte respecto al 4.35% de la segunda mitad de febrero. ¿Qué fue lo que más subió? Que creo que es importante también verlo en este contexto. Subió el pollo, el transporte aéreo, los servicios turísticos en paquete, la lechuga y col, la vivienda propia, fueron los que más subieron. Por el otro lado, lo que más bajó fue la cebolla, el gas doméstico, nopales, calabacita, gasolina de bajo octanaje. Pero bueno, pues al final estos datos no los conocía justamente el Banco de México antes de tomar su decisión de política monetaria. Por otro lado, también te comento que se dio a conocer el IGAE, la actividad económica de México medida por el IGAE, y un adelanto, se contrajo 0.6% en enero contra el mes previo, es decir, contra diciembre, pero la actividad económica subió 2% si lo medimos con el mismo periodo del año anterior. Pero lo importante es que, bueno, pues sí, comenzamos con el pie izquierdo 2024 en términos de desempeño económico, y podría ser una señal de lo que podríamos ver por lo menos la primera mitad de este año. Así es que, bueno, interesante lo que dio a conocer justamente hace unos momentos el INEGI. Por el otro lado, te comento que pues los mercados se tomaban un respiro, pues luego de este crecimiento, de esta ganancia que tuvieron justamente esta semana, muy complicada, muy intensa en términos de política monetaria. Y bueno, pues las señales es que ya va a comenzar esta reversión de la política monetaria. Aquí lo que estamos hablando, Mario, son de tiempos. Como decías al inicio del programa, la Reserva Federal pues no hizo movimientos, pero se espera que en junio el Banco Central Europeo, en fin, ya estamos viendo, insisto, una reversión de la política monetaria en el mundo. El tipo de cambio cotizando en 16.76 se acaba de actualizar, así las operaciones del tipo de cambio.
Pues ahí está el tema, la inflación arribita otra vez en 4.48 y la subyacente 4.69%, que bueno, ya nos decías tú algunos de los productos que están presionando a los precios en México. Gracias, Robert, nos vemos al ratito en la televisión.
Gracias, Mario, buenos días.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
Especialistas de la firma francesa de seguro de créditos, Coface, consideraron que el peso mexicano puede registrar una devaluación por la volatilidad que pudiera presentarse tras las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos aseguró que la agenda de cambios laborales impulsados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dispararán 30% el costo de la nómina de los trabajadores para las empresas con operaciones en México. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México indicó que la Semana Santa de este año se perfila como un catalizador clave para el resurgimiento del sector de comercios y servicios, anticipando que las ventas superen los niveles registrados antes de la pandemia. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México atendió durante febrero a 3.488.515 pasajeros en sus 23.784 operaciones, lo que representó decrecimiento.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aumentos anuales del 2.1 y del 8.5% respectivamente, en línea con el objetivo de mitigar la saturación de edificios terminales.
Entrevista.
Y ya le decía, ayer el Banco de México recortó la tasa de interés, o anunció este recorte de 25 puntos base a la tasa de referencia. Está ya en 11%. Sin embargo, sigue estando en un nivel muy alto la tasa de interés. Fue una decisión dividida. Hubo un voto disidente. Fue una decisión 4-1. El voto disidente fue de la subgobernadora Irene Espinosa, quien enfatizó que la postura monetaria se mantiene restrictiva y continuará siendo conducente a la convergencia de la inflación. Hoy que tuvimos este dato de la inflación, pues un poquito más arriba de lo que se esperaba. Vamos a platicar, les decía, con Pamela Díaz Lubet, economista para México de BNP Paribas. ¿Cómo estás, Pamela? Buenos días.
Hola, Mario, un gusto saludarte.
Igualmente. Pues, ¿qué te pareció el dato de inflación de esta mañana de 4.48% para la primera mitad de marzo, la inflación anual. Y él y pues también lo que comunicó ayer el Banco de México con esta baja de tasas.
Claro, pues como bien mencionabas, es una sorpresa a la alza en el dato de inflación para la primera quincena de marzo, pero más allá de la sorpresa, me gustaría que prestáramos atención a la composición del dato, porque justamente los componentes que están teniendo un mayor impacto sobre la lectura están asociados con inflación en servicios. Digamos que hay dos categorías aquí, los que son estacionales por Semana Santa, que tuvieron un incremento en esta quincena, que pues potencialmente tendrán un regreso a la siguiente, pero por otro lado también vemos que hay más contribución por parte de la inflación en servicios relacionados con restaurantes, por ejemplo, ¿no? Servicios alimenticios, que generalmente tienden a ser un buen indicador tanto de persistencia como de efectos de segundo orden. Entonces, es importante la composición porque vemos que también hay un incremento en la inflación año contra año dentro de servicios y que, de hecho, la contribución de servicios en el índice de precios para la primera quincena es básicamente del doble que en otras quincenas para la primera quincena de marzo. Entonces, si unimos esto a lo que vino ayer con el anuncio de política monetaria del Banco de México, pues esto parecería que pues nos incrementa el riesgo de ver dos escenarios en la siguiente decisión de política monetaria. Por un lado, una votación aún más dividida, una votación 3-2 tal vez, o por otro lado, ver justo una pausa en la en este ciclo de cortes, ¿no? Entonces, digamos que estas dos posibilidades se incrementan. Nosotros creemos que sí va a haber un corte todavía, todavía faltan varios datos, pero pues es una lectura que sin duda complica el escenario ante un entorno en donde aparentemente ya se inició el ciclo de corte.
Efectivamente va a tener injerencia este tema de la inflación en las próximas decisiones de política monetaria del Banco de México, que por cierto ajustó también al alza la inflación para 2024, no hablando de este 4.48% de la primera quincena de marzo. Se siguen viendo presiones de alguna manera para la inflación. No sé si tenga, de cualquier manera esto no sea tan representativo, toda vez que no son presiones, digamos, donde vamos un rebote que se vaya otra vez hacia el 5%, por ejemplo, pero que pues ya los integrantes de la Junta del Banco de México a lo mejor van a tener que modificar el ritmo de baja de tasas en lo que resta del año, ¿no? Porque justo aumentaron en dos trimestres por lo menos su pronóstico de inflación.
Exactamente, tocas un punto bien importante, esta revisión de estimados y también el hecho de que no necesariamente vamos a ver con esta clase de lecturas un regreso de la inflación a los niveles que teníamos antes. Sencillamente nos habla de una mayor persistencia inflacionaria que se va a traducir en un ritmo de caída pues más lento. Ahora, la revisión de estimados viene nada más ajustes en la inflación de este año. Fueron revisiones, la verdad, marginales. Y nota cómo los estimados para 2025 no fueron modificados. Para mí esto es importante porque la expectativa de convergencia que tiene el Banco de México sigue siendo la misma, ¿no? En el segundo trimestre del siguiente año. Sin embargo, esto es algo que nosotros en nuestros estimados no tenemos, y de hecho hay una diferencia importante en la inflación que tiene proyectada Banxico para el tercer trimestre, tercer y cuarto trimestre de este año, y lo que proyectamos nosotros. Lo menciono porque nota como si seguimos con este ritmo de corte, y en efecto pues tenemos razón respecto a las expectativas de inflación, va a llegar un momento donde Banco de México pues va a seguir cortando a la vez que hace una revisión importante en los estimados de inflación que implique mover la expectativa de convergencia. Entonces es ahí donde se incrementa la posibilidad de que haya una pausa en el ciclo de corte, justo por estos matices en la revisión de estimados.
Pues qué asunto. ¿Cómo estás viendo también la economía, que parece que pues no arrancó muy bien en el 2024, según los datos que tuvimos, que hemos tenido del INEGI, que por cierto hoy se publica que la economía mexicana cayó 0.63% a tasa mensual en enero, es la cuarta disminución consecutiva ya, el peor resultado en 44 meses. ¿Cómo se ve, cómo pinta el inicio del año, el primer trimestre en términos de actividad económica y cómo se ve también en todo el 2024, Pamela?
Como bien mencionas, hoy se publica justamente el dato del IGAE para enero, y básicamente nos confirma un poquito lo que ya nos adelantaban los datos de ventas minoristas, producción industrial para el mes. Les parecería que la desaceleración que vimos en la economía durante el último trimestre del año pasado se está extendiendo también a esta, y pues en cierto sentido pone riesgos a nuestra expectativa de crecimiento para este año, que es de 2.2%. Entonces, sí me parece que hay una parte natural en esta desaceleración. Ya se estaba esperando, que sencillamente por un efecto de base de comparación el crecimiento fuese menor, y pues a ello había que sumarle que muchos sectores que habían estado haciendo catch up con niveles de pandemia, pues ya no van a estar presentes este año. Sin embargo, la desaceleración se está haciendo un poco más significativa de lo que teníamos pensado. Lo que me interesa aquí recalcar es que no creemos que una desaceleración como la que estamos viendo ahorita vaya a tener un impacto sobre la expectativa que tenemos de cortes para Banxico. Vemos improbable que justo una desaceleración mayor vaya a hacer que Banco de México igual corte 50 puntos base, por ejemplo, ¿no? O que se sienta más cómodo cortando. Y esto es por dos causas. La primera, porque no necesariamente esta desaceleración está asociada a la expansión de política monetaria. Y la segunda es que a la hora de observar el balance de riesgos de inflación, en México la inflación es en general más sensible a choques de oferta que a choques de demanda. Entonces, es muy probable que la mejora en el balance de riesgos asociada a esta desaceleración pues sea bastante acotada, ¿no? Entonces, nada más mencionar eso, que no necesariamente estos datos se tendrán que traducir en un ciclo más profundo por parte de Banco de México.
Pues interesante todo lo que vamos a ver en los próximos meses, trimestres, y los estaremos platicando, si nos permites, Pamela Díaz Lubeta, economista para México de BNP Paribas. Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días.
Muy buen día, muchísimas gracias a ti.
Que estés muy bien, hasta luego. Bueno, en otros asuntos le decía que tienen que ver con el comercio y con pues los frentes abiertos que tiene México con los Estados Unidos y que por cuestiones políticas y electorales, pues en realidad no han decidido tocar ya ni en Estados Unidos ni en México. Me refiero a todos estos temas de consultas por asuntos laborales, por temas de biotecnológicos, el maíz transgénico, la controversia por el cambio en la ley de la industria eléctrica, en el sector energético de México. O sea, todo esto que está formalmente discutiéndose en controversias, en paneles y en mesas de trabajo con los Estados Unidos y con Canadá, pues se han mantenido un poquito ahí en el tintero, digamos, en la congeladora, precisamente porque son temas pues que pueden incidir en las votaciones que va a haber en este año, por un lado en México en junio de este año, del 24, y en Estados Unidos en noviembre. Entonces, en este contexto, es interesante que ayer le decía ante los industriales del acero, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, advirtió que le llamó el fantasma de la 232, se refiere a la sección legislativa mediante la cual Estados Unidos amenaza a México con poner aranceles a los productos de acero y de hierro que se envían a los Estados Unidos por esta supuesta triangulación, porque tienen componentes de China y eso es considerado en Estados Unidos como una práctica desleal, y entonces México se está beneficiando en términos de costos de producción de esto, y por lo tanto piden que nos pongan aranceles a los mexicanos, a la industria del acero mexicano que exporta a Estados Unidos. Dice que ya anunció la Secretaría de Economía una estrategia de defensa pues para enfrentar justamente este asunto, y una importante, digamos, una parte importante de la estrategia tiene que ver con imponer aranceles del 25% a los productos que incurran en competencia desleal, sobre todo procedentes de China. En general van a aumentar de 392 a 540 el número de fracciones arancelarias que pone México a países con los que no tiene acuerdos comerciales. Uno de ellos claramente es China. Y dice Raquel Buenrostro que con eso van a evitar que se considere competencia desleal, por ejemplo, que el acero que se produce en México y que llega a Estados Unidos, que que no tenga componentes de chino, si los tiene, pues que tenga este 25% de arancel, lo cual pues no va a generar que sus costos de producción sean tan bajos o tan competitivos como para enviar más barato el acero a Estados Unidos, y eso es la práctica desleal. En fin, pues es una estrategia, yo decía al inicio del programa, que parece interesante, inteligente, de la Secretaría de Economía, para evitar que las presiones, el cabildeo de las industrias de Estados Unidos sobre sus legisladores y sobre el gobierno de Joe Biden pues se permeen a tal grado de que sí nos impongan aranceles, porque además con este tema del acero ya lo vimos con Donald Trump, quien por cierto es probable que regrese a la Casa Blanca y que ponga de cabeza otra vez el pues al mercado, al comercio con México. Ayer que platicábamos en el noticiero con Ildefonso Guajardo, pues nos hablaba de este asunto, ¿no? Mucho es político, sí, mucho es, en narrativas políticas, se inscribe en temas de pues cómo decir a los votantes que va a ponerse más duro Estados Unidos con México en todos los ámbitos, incluido el comercial, pues diciendo que quiere regresar toda la industria automotriz a Estados Unidos y que no va, y que va a ponerle un arancel de 100% a los autos y a las autopartes que se envían a Estados Unidos de México, en fin. Pero eso es, digamos, es prácticamente imposible, porque sería un balazo en el pie también para Estados Unidos. Pero bueno, en el discurso político, pues vende y vende bien. Y si no, hay que preguntarle a nuestros líderes políticos aquí en México, ¿no? Empezando por el presidente, todo lo que prometió y que no logró en su sexenio. Pero bueno, prometer no empobrece, y menos para los políticos que venden eso, espejitos o esperanza. 6:46, vamos con las historias empresariales.
Historias empresariales.
La embotelladora mexicana Arca Continental anunció inversiones por 17,000 millones de pesos este 2024, principalmente para aumentar su capacidad de distribución en los países donde opera. Poquito más de la mitad de esa inversión será en el territorio mexicano. Nos platica del tema Giovanna Torres.
Arca Continental es una compañía embotelladora de diferentes bebidas gaseosas. A pesar de que se consolidó en 2011, su trayectoria es de casi 100 años debido a que nació de la fusión de otras empresas que ya tenían décadas trabajando en el negocio refresquero. La organización surgió hace 13 años tras la fusión de embotelladoras Arca con Grupo Continental, de modo que adoptó el nombre característico que utiliza hoy en día. Sin embargo, ambas empresas ya tenían varios años trabajando y en su historial también tenían algunos movimientos corporativos como adquisiciones y fusiones. Debido a todo este proceso, hay cuatro familias que cuentan con participación accionaria sustancial que asciende al 71.3% de los títulos de Arca Continental: los Barragán, Grossman, Fernández y Arispe. En este 2024 realizarán inversiones por 17,000 millones de pesos, principalmente para aumentar su capacidad de distribución en los países donde opera. De acuerdo con la empresa, el 55% de estos recursos serán ejercidos en México, equivalentes a 9,350 millones de pesos, mientras que el 45% restante se destinará a Estados Unidos y Sudamérica. La empresa destacó que la inversión la destinará principalmente a incrementar la capacidad de producción y distribución, impulsar el uso de herramientas digitales y fortalecer nuevas categorías de bebidas. Asimismo, dijo que parte de los recursos los utilizará para ampliar proyectos de valor compartido en las comunidades que atiende en México, Ecuador, Perú, Argentina y Estados Unidos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
Los números y el deporte.
Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Chucho, ¿qué nos tienes?
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días a todo el auditorio. Bueno, hay información de fútbol, de la selección mexicana de fútbol, también de la Fórmula 1, que este fin de semana se reanuda en su tercera fecha, pero vamos a empezar con la selección mexicana, que jugó ayer por la noche ante Panamá en esta semifinal de la Nation League, la llamada Nation League, y gana 3-0. Se vio bien el equipo mexicano, pero también hay que decir que Panamá pues no tenía mucho con qué defenderse. Ahora se enfrentará a México el próximo domingo ante los Estados Unidos en la final. Estados Unidos que eliminó a Jamaica, se veía complicado, Jamaica iba adelante y al final Estados Unidos le da la vuelta. Pero bueno, destacar de hecho esto, eso sí, en el ámbito deportivo, la actuación de Memo Ochoa. Ayer sí. Jugó muy bien, sí. Sacó ahí varias, dos, tres, yo creo, que está siendo muy criticado con lo que pasa en el equipo en su equipo de Italia, el Salernitana, que seguramente va a descender. Y de hecho ya mismo el partido pasado tuvo que ver el partido desde la banca, le quitaron la titularidad. Pero bueno, estuviera Navas, estuviera Ter Stegen, el portero que tú me digas, el mejor del mundo en el Salernitana, también descendía el Salernitana, entonces no es cuestión de Memo. Pero bueno, ahí están los antiamericanistas pues criticando con todo a Guillermo Ochoa. Eso en cuanto a lo
deportivo. Casi no hay antiamericanistas.
Casi no. Y es lo que le pone sabor al fútbol mexicano. Pero bueno, si no existiera el América, imagínate. Vamos a un poco a hablar un poquito de números ahora que tiene que ver con el Mundial de 2026. Todos sabemos que se va a realizar aquí en México, en Estados Unidos y Canadá, pero ya salió pues una convocatoria por parte de la FIFA para trabajar justamente en el Mundial aquí en México. Serán tres las sedes: Ciudad de México, también Monterrey y Guadalajara, y esta convocatoria es solamente para la Ciudad de México. Sabemos que hay muchos voluntarios que se registran, que también buscan estar dentro del Mundial como voluntario, pero aquí sí es para trabajar, así que aquí sí será remunerado a través de su perfil de LinkedIn. La FIFA, pues, que organiza por supuesto el Mundial 2026, lanzó esta convocatoria con estas vacantes para quien quiera trabajar junto con ellos, aunque, bueno, de lo que les decíamos de inicio, solamente será para la Ciudad de México. Entre los empleos que podemos encontrar que están disponibles, se encuentran los de jefe de operaciones tecnológicas, directores ejecutivos en establecimientos de relaciones, gerente de sustentabilidad y derechos humanos, y también gerente en el área de transporte y movilidad. ¿Cómo puedes aplicar para trabajar? Bueno, pues hay que ingresar a la página de la FIFA y ahí viene toda la convocatoria, y hay varios requisitos. Por supuesto, hay que ser titulados, hay que ser profesionistas o incluso tener posgrados, también fluidez para hablar el inglés y el español, conocimientos en producción de eventos en México, excelentes habilidades de comunicación, además de habilidades digitales como contar con experiencia en el uso de la paquetería Office, y bueno, entre otros requisitos que vienen ahí descritos en la página. Los interesados tendrán que ser también personas con habilidades en relaciones públicas para construir pues lazos con el equipo y de manera externa y poder resolver problemas con efectividad. Así que si usted quiere trabajar, ahí está ya la convocatoria en la página de la FIFA, Mario. Y
sí, adelante, ¿qué más traes?
Nada, Chucho, más para cerrar, este fin de semana también hay Fórmula 1, se reanuda después de los dos premios anteriores de Bahrein y Arabia, donde pues Max Verstappen se llevó los dos, donde Checo Pérez también subió al podio en segundo lugar, y este fin de semana se corre el Gran Premio de Australia. Ojo, también se corre en sábado para horario de México, por los horarios que hay en Australia. Ya ayer por la noche se llevaron a cabo las vueltas libres, este viernes también hay otra segunda práctica libre. La clasificación será hoy viernes, horario de México, a las 11 de la noche, y la carrera el día de mañana sábado a las 22 horas también, hora de México. Así que estaremos pendientes del Checo Pérez, que por cierto también ya hubo por ahí un adelanto para el Gran Premio de Japón, que será el próximo 6 de abril. Salieron a la venta unas gorras especiales, que ahorita la estábamos platicando con el DJ Kike, una gorra especial para este Gran Premio de Japón, y la gorra que es de Checo Pérez está agotada. La de Verstappen, hay muchas.
Es que Checo Pérez es uno de estos pilotos que tiene su encanto, digamos, por la calidez de Checo Pérez, que cero irradia Max Verstappen.
Sí, sí, sí.
Quizá, y obviamente tiene que ver la sangre latina y la sangre holandesa, ¿no? De Max Verstappen. Exacto. Pero que, pues hay videos en las redes sociales todo el tiempo de cómo Checo Pérez, pues, genera esta emoción. Empatía cuando está fuera de los circuitos, ¿no? O sea, sí. Nada que ver con lo que genera Max Verstappen, sí, aunque sí, sea sí. mejor, aunque tenga un mejor coche, porque ese es el tema, ¿no?
Exacto.
No sé si sea mucho mejor, pero sí tiene mucho mejor coche.
Sí, bueno, claro, por supuesto, por eso lo vemos
Checo
siempre
Pérez,
ahí.
Y la verdad es que cae bien, es un gran deportista, Sergio Checo Pérez. Pues con esto nos despedimos, gracias.
Y
gracias,
americanista,
Chucho. Aparte. Y americanista, ya mira, ¿qué más podemos
gracias,
pedir?
Gracias, Mario.
Nos vemos, Chucho, buen fin de semana. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana, el próximo lunes, tempranito, a las 6. ¿Dije mañana? Bueno, el próximo lunes. Nos escuchamos el próximo lunes, tempranito, a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.